Pedro, Pedro, aquí probando, probando, aquí equipo de sonido.
No, sí, mira. Ahora sí, platica algo tú.
Eddie.
¿Tú, Eddie o tú, Tomás? ¿Por qué estás grabando? Ahorita. A ver, tú, Chavalín, ¿tú sabes cantar? ¿Eh? ¿Sabes cantar? ¿Eh? ¿Sabes cantar? Ah, tiene que escuchar.
Ya tomaron,
¿No trajiste Folgers ahora tú?
Ya tengo mucho, no tengo
Folgers. Yo también, ahora no trajimos nada porque cuando pensaban pues que iban a a traerlos hasta acá, nos iban a dejar en la línea nomás.
Ya no podemos traer nada.
Nos iban a dejar en la línea y...
Estaba una bolsa de naranjas ahí en la casa y me dijo, ah, ¿cómo naranjas son de Fresno?
No,
ya está probada con
la
naranja.
¿Ya no tiene pan ahí el niño, Tomás?
No.
Bueno, para ir con tu papi y sea de la sillita.
Se toma así, va a salir ahí, lo verás.
Mira, tú te la comiste, ¿verdad? Puesta en la
mano. Que no se deja, se ve para mejor.
Y luego cuando se enoja, ah, que... se me hace la voz.
¿Está grabando ahí?
Sí. ¿Seguro? Empezar a, vamos a platicar, ¿no? Siempre había tenido yo la ilusión, andaba diciendo que siempre tenía ganas después de escribir la historia elegida, es muy bonita para que nuestros hijos, ¿no? Nuestros nietos, pues sepan cómo vivía aquel elegido antes, cómo se formó, quiénes fueron los primeros que lo formaron, y pues todo lo que pasamos, todas nuestras tristezas, ¿no? Y pero siempre tenemos el ánimo pues de seguir haciendo de nuestro hijo algo grande. Pues sí sufrimos bastante, como ustedes van a ver más adelante, ¿no? Ahorita pues es el principio de nuestra historia. Cómo comenzó. Bueno, como comenzamos pues cuando en primer lugar nosotros llegamos aquí en 1939, pero vamos a regresarnos a principio, ¿no? Nuestros padres siempre, la mayor parte, ¿no? Pues todos son de del centro de la República. Y ellos siempre tenían la ilusión de estar en Estados Unidos, regresar a México. Esa era su ilusión de ellos, volver a su estado de origen, a México. Entonces, haciendo un poquito de historia, que toca a nuestra parte, la familia Carreón, que estoy seguro que casi todos los demás compañeros están en las mismas, fueron las mismas circunstancias, ¿no? La cuestión de la revolución. Fue en 1910 cuando estalló la revolución en México. Entonces, mi padre, pues como estaba, él era del estado de Guanajuato, ¿no? De la ciudad de Irapuato. Él siempre trabajó pues ahí, era albañil y trabajó también en el campo. Entonces siempre había la ilusión de venirse a Estados Unidos, que había esta creencia, ¿no?, de que venía a Estados Unidos pues era para hacer dinero, ¿no?, que nomás agarró una escoba y hacer, pues ganar dinero. Siempre esa ilusión. Y también pues tuvo la circunstancia, ¿no?, de también de que ya estaba la revolución, la situación estaba bastante difícil en México. No había nada que comer. Él nos platica, ¿no?, ahí en la estación de Irapuato. Ahí estaba el general Villa, cuando atacaron a Celaya. Estaban peleando en Celaya, ahí estaba el general, pues, ahí en la estación. Y fueron ellos, a él y un primo, a pedirles, pues, que les ayudara, a ver qué puede ayudar. Es que hasta quedó mi general, pues, mirándolos ahí, general Villa. Y ya les dijo, oiga, dice, ustedes están muy jóvenes para andar pidiendo, dice. Aquí tengo un 30-30 y un buen caballo porque me ayudan a combatir a Obregón ahí en Celaya. Y bueno, pues ellos dijeron eso, ¿no? Entonces ya pues estaba difícil la situación, entonces ya trataron, pues dijeron que sí, pues, pero ya no regresaron, pues, ahí con el general. Pero ya ellos, después de mi jefe, ¿no?, pensó, pues, en venirse para Estados Unidos. Tenía muy buen trabajo allá, pues, digo, no bueno, no digo, pero cuando menos tenía más o menos era albañil y tenía un trabajo ahí con un contratista. De todos modos, él tenía la ilusión de venirse a Estados Unidos, ¿no? Entonces ya se vino él en Estados Unidos para llegó a Ciudad Juárez, y ahí pues ahí él empezó a trabajar de albañil, y ahí le pagaban unos $50 por día, y los contratistas acá, los enganchadores de Estados Unidos, le pagaban a $1 diario, que es el sueldo que pagaban en el tiempo allá en los ferrocarriles. Y él decía que se quedara, él no quiso quedarse, ¿eh? Entonces se fue siempre para Estados Unidos. Anduvo allá por Kansas, Minnesota, todo ese rumbo por allá, Nuevo México. Entonces ya después de se regresó, pues acá, dijeron que en California había bastante trabajo, pues que allá hacía mucho frío. Entonces ya se vinieron. Y llegó Corona, California. Entonces de allí, pues ahí la pizca de la naranja, había mucha naranja y limón. Entonces ya de allí se fueron. De allí cada año teníamos que ir a seguir las pizcas del algodón y de la uva, allá para el norte de Fresno, en el Valle de San Joaquín. Entonces ya, pues todo el tiempo andaba para atrás y para adelante, ¿no? Pues siempre él tenía la tendencia de regresar a Guanajuato, pues, a México. Y siempre, pues, nosotros estábamos chicos y pues siempre decían, pues hay que regresar a nuestra patria, ¿no? Entonces ya, después de ahí nos venimos a California, a Whittier, pueblo ahí de americanos, gabachos. Y allí también, pues, ahí hubo mucha discriminación, nos tenían aparte ahí, nos querían a que tratábamos bien vivo, ¿no? Entonces ya, pues, siempre tenía uno ese rencor hacia esos gente de anglos, ¿no? Entonces después de estar ahí, fue en 1937, 38, estuvimos ahí nos cambiamos a Carmelita, ahí, cerquita ahí de Whittier. Entonces ya, ahí empezó la cuestión de formarse, bueno, ahí lo comenzó. Entonces estaba, ahí vivía en Canas, ahí así le decíamos nosotros, el barrio ese mexicano ahí, nosotros estábamos en barrio mexicano. Entonces ahí estaban nosotros, estaba Tomás, mi jefe, Ricardo, Grande, por parte de nosotros, ¿no? Mi servidor, Pedro, yo estaba ya chiquillo, tenía 12 años. Entonces estaba también ahí don Gavino, estaba don Luis Remigio, estaba don Juan García, el gordo que le decíamos, y don Miguel Portillo, la familia Portillo, ¿no? que componía de Ordenado, Mike, y Mayra, Ismael, y el más chaval, pues, era los más joven, Piwi también, José Portillo, y Juan y Burrón, Ramón, el más chaval de todos, y naturalmente tenía dos hijas, ¿no? Ya ahorita, al rato les digo, no sé pues, cómo se llamaba, a María y Raquito le decía. Entonces ya estaba también ¿quién más ahí de Carmelas? Pues nomás ahí de esa parte ahí. Había parado de donde comenzó todo, fue allá con con Gardina. Estaba Pancho García, estaba el compañero Alejandro Lugo, y un compañero también que el señor Aros, no me acuerdo cómo se llamaba. El primer nombre, desgraciadamente, pues yo estaba muy chamaco y no, sí me acuerdo de los nombres más del señor Aros, ¿no? Y estaba otro que decían Coco, también fue uno de los iniciadores, pues, del movimiento para venir a conocer Baja California. Todo comenzó cuando inició el 37, 38, donde estaba el presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas. Entonces ellos, el general Cárdenas, pues hizo mucha propaganda para que viniera nuestra gente, pues, a colonizar Baja California. Baja California pues estaba solo completamente. Y tenía el general temor, ¿no? De que los gringos, pues, que siempre habían ambicionado, pues, quedarse con Baja California, y él quería, pues, meter gente, pues, aquí de para poblar Baja California, y nosotros, pues, la mayor parte de gente que había, pues, estaba en Estados Unidos, estaban más cerca, porque no había comunicación con, no había carreteras, ni tren que viniera después del centro de México. Estaba Baja California, estaba completamente aislada. La única parte que podían venir era por mar, y era muy difícil, pues, para que la gente viniera con ese Baja California. Entonces se hizo mucha propaganda para Estados Unidos de que vinieran, pues, a colonizar Baja California. La radio, pues en aquel tiempo no había televisión, fue en 1937, 38. Entonces ya se empezaron, pues, los compañeros a formar grupos, y ahí, pues, en Gardina, California, pues ahí comenzó con el compañero que les digo que se llamaba Foco, no me acuerdo cómo realmente es el nombre de él. Y estaba Pancho García, es el compañero Alejandro Lugo, y estaba el compañero Esteban Covarrubias, entonces Carmelo, su hijo, y pues ellos querían, pues, tenían, pues, ganas de regresar. Bueno, otra cosa, los compañeros del Portillo, el señor Miguel era del estado de Durango, y Juan García era de Coahuila. ¿Quién más? Alejandro Lugo era de Sonora. Y así toda la gente, pues, todos tenían, venían de México, ¿no? Compañeros que querían regresar a su tierra. Entonces, estaba Paz Macho García y Coco formaron, pues, el grupo que se empezó a organizar en Gardina, California. Entonces ya Tomás, mi hermano, empezó, pues, también tenían la misma idea, ¿no?, de regresar a México. Entonces ya empezaron a oír ahí de que se están formando grupos y empezaron a hacer juntas en diferentes lugares. Ahí me tocó, no fui a Gardina yo, allá empecé rumbo, allá Domínguez Hills, que le decían. Y ahí donde conocí a varios compañeros fue allí en Carmelas, ahí en la casa que tenía donde vivía Juan García, el Gordo. Y ahí fue, bueno, ahí fue donde conocí yo a varios compañeros, pues salí nomás de vista, ¿no? Yo estaba chamaco todavía. Entonces ahí ya ahí se empezaron a formar los grupos y ya para venir al Comité Baja California. Se hizo pues un comité de que vino pues a iban a venir una comisión más bien, iban a venir a ver cómo estaba, qué ejidos había o qué terreno había aquí en Baja California. Y en ese tiempo pues había para escoger. El primero se formó la comisión que venía Pancho García, Tomás León, Galino Remigio, el señor Aros y el Coco también venía. Y ellos vinieron pues en un carrillo Ford modelo A. Estaba muy buenas condiciones, se miraba muy bueno en ese tiempo, pues era como el 31. Y pues vinieron aquí a había lugares pues donde llegar. Llegaron primeramente al a Ejido Matamoros. Y un poquito más para adelante voy a empezar de ahí cómo se formó la comisión y de dónde vinieron primero y cómo fue el gusto. Al llegar al ejido Matamoros, pues fueron a ver ahí, ¿no? Está pegado en el municipio de Tijuana, está pegado a la línea. Y ya les vieron allí, según nos platicaron, ¿no?, que pues estaba muy medio pura lomas y también terreno de pura barro negro, y había mucha loma, estaba, no les gustó. Entonces siguieron acá para el ejido Mazatlán. El Mazatlán pues está pegado a la playa, como ustedes saben ahora, ¿no? Es el Rosarito. Ahí también pues había lugar pues, para muy pocas familias. Entonces porque ya estaba, fue un ejido pues que se formó, ya estaban bastante poblado. Entonces caminaron hacia acá, llegaron aquí a la misión, y el ejido de la misión pues ahí también ya estaba estaba completo, más o menos completo el ejido. Ahí estaba entonces ya siguieron acá para Ensenada. En Ensenada pues estaba de delegado municipal en el tiempo, porque no era municipio, no era municipio ahí todavía. Estaba delegado don Julio Dunlevati, que fue el capitán segundo, está retirado. Y él no era muy buena persona, se portó muy bien. Y también estaba el gobernador, el señor Rodolfo Sánchez, coronel Rodolfo Sánchez Taguada. Y algo curioso, ¿no? En general era coronel en el tiempo, el coronel Sánchez Taguada, fue uno de los que estuvieron durante la en Chinameca, ahí donde mataron al general Emiliano Zapata. Fue que estaba solicitando, pues estaba pidiendo, pues tenía el lema pues de tierra y libertad, que estaba peleando por la tierra, que fueron elegidos, que se repartieron de toda la gente. Entonces el general, pues el coronel más bien, era fue uno de los oficiales allí que dieron la orden de disparar contra el general Emiliano Zapata. Y él pues después decía pues que Pues él era este, lo más subordinado, y él tenía que hacer las órdenes como militar. Y este, y él fue el que empezó aquí, fue gobernador de Baja California, y él fue el que repartió las tierras aquí también, ayudando pues, a generar las Cárdenas. Eso es nomás para que sepan, ¿verdad?, cómo están, quiénes eran los personajes de aquella época. Entonces, este, llegaron, este, fueron al ejido este, Chapultepec, y ahí les gustó porque estaba pegado a la playa, y, pues era, ya estaba bonito, todo ese lugar, pues ahí, ¿no? Todo estaba solo. Se imaginan ustedes cuando llegaron a aquellos aquí, había 5,000 habitantes aquí en Baja California, en el municipio de Ensenada, ¿cómo que se imaginan? Entonces este, ya vieron ellos que les gustó pues ahí, ya estaban, se imaginaban, según platicaban, ¿no?, que iba a estar ahí en la playa, y pues muy bonito que estaba pues el lugar ahí. Entonces este, el capitán, este, señor este, Julio Legazpi, delegado del Senado, le dijo pues que él les recomendaba que vinieran a visitar aquí, este, estaba este ejido El Porvenir, aquí en el Valle de Guadalupe, y que pues estaba, a él les gustaba pues el ejido este, y que vinieran a verlo, si les gustaba aquí, pues aquí se quedaba, si no, pues allá en este ejido Chapultepec. Entonces ya, pues se decidieron a venir, ¿no? Imagínense, son 20 kilómetros. Entonces entraron ahí por la carretera del Sausal. En el tiempo pues, había nomás una vereda, pues ahí nomás, era un camino muy, muy, muy angosto, de tierra y todo, estaba muy feo. Yo antes subir ahí la cuesta que ahora es el Sausal, ahí estaba bastante. Si van ustedes ahora para Ensenada, pues ahí pueden ver antes, ahí en la curvita, ahí donde está un puestecito, ahí en de antes de bajar, pues ahí se ve, frente al puestecito ese que hay por ahí, del ejido Ley de Reforma, se ve la parte de la carretera, una partecita angosta que estaba ahí, se encontraba, y que venía para allá, de allá para acá, un carro, pues ahí, nomás como que había uno, pues tenía que irse para atrás o a ver dónde hacían, pues ahí, porque estaba más cerca, pues, a donde había lugar para poder pasar otro carro. Entonces ya venían, pues, imagínense ustedes, pues, el carrito donde el señor Arro, pues, estaba más o menos. Y ya venían, y pues, se le hacía muy, iban camino y camino, y se imaginan un lugar así, 20 kilómetros de carretera, así, de tierra, pues está difícil, ¿no? Sin conocer, pues se hacía largo. Entonces ya platicaba este Tomás, que ya al llegar aquí, cerca aquí, pues ya de antes de llegar al río, ahí, pues el río, el arroyo, pues aquí de Guadalupe, pues estaba lleno, pues de hierba, ¿no? De árboles y todo, nomás una veredita que pasaba por ahí. Entonces ya dijeron, pues no, si dijo el. Que si se va a recordar, no puede regresar, no, está muy lejos esta cosa, ¿no? Entonces ya dijo de este, ya se querían regresar. Entonces se acordaron, pues ahí, ¿no? De que este dijo Don Gamino, bueno, dice, sacó un peso de esos de 0720 que viene en aquella época, ¿no? Y dijo, bueno, dice, ¿saben qué? Dice, vamos a tirar un volado. Si sale águila, seguimos, si sale sol, pues nos regresamos. Entonces ya aventó el volado y afortunadamente pues salió águila. Entonces digo, señor Arroz, pues ni modo, así está la suerte y ni modo. Entonces ya se vinieron y ya llegaron aquí al ejido, aquí estaba, había varias familias aquí, ¿no? Llegaron aquí al pobladito, pues, había como unas 7 familias. De los viejos ejidatarios, que eran la familia Arias, pues señores estaba don Arnulfo, Lupo, el hijo de él, y estaba don Juan Bautista Cosío, y ¿quién más? El señor Quintana, y estaba Luzanilla, y estaba el señor Muñoz, y esos eran los secretarios pues que pelearon Mejida. Y por otra parte estaba la familia Cerda, estaba don José Cerda, toda la familia pues de ellos. Y después nomás es un proyecto que se puede decir nomás un avance de lo que vamos a platicar ya después con más, que estén más compañeros. Ahorita nomás estoy haciendo un relato así nomás, muy ¿cómo le podría decir? Así como principio nomás. Entonces ya llegaron aquí y estaba la familia Cerda, estaban la familia Vega, don Pancho Vega, compa Chuy Vega, Roberto, y la familia Alcalá también, estaba Pedro Alcalá, y pues casi eran todos los que estaban aquí. Y después ya voy a pronunciar todos los nombres de, y voy a poder escribir, ¿no?, que quede ya sentado los nombres de todos los compañeros que había aquí. Y ya les gustó más aquí, entonces había la colonia rusa. En ese tiempo pues no, estaba solo pues aquí, y había esa familia, la colonia rusa, aquí de Guadalupe, y eran bastantes pues, y aquí los mexicanos pues había muy pocos. Y estaba acá para el lado del oeste, realmente por el camino rumbo a la ampliación que es ahora, estaba el rancho de don Manuel Hernández, también compañero pues, fue también ejidatario, y al último pues agarró ese rancho ahí y ya se salió el ejidatario, y él fue pues según el consta en un acta pues de ejido, fue el que le puso al ejido el coronil, porque ya estaba el Valle Guadalupe, la colonia Guadalupe, dijo que son muchos Guadalupe, y se va nomás buscó otro nombre, y entonces él fue el que puso que le pusieran el ejido coronil, y bueno, así está sentado en un acta ahí de los libros que tienen ahí los ejidatarios, así han quedado sentados que pusieron nombrar el ejido coronil. Como que a don Manuel Hernández se le debe el nombre de Porvenir, y al compañero Gabino Remigio se le debe que se haya escogido este tejido para venir a sentarnos pues aquí dentro de este valle de Guadalupe. Y aquí estamos y vamos adelante. Pues necesito pues que esté mi hermano Cande y los demás compañeros, ¿no? Pero principalmente Cande, y a ver si veo a Nacho Rochín también, fue uno de los que vinieron también allá. Pues ellos también estuvieron allí en Carmela el año pasado, estaban con Ignacio Rochín, estaba Nacho Rochín Jr., estaba Pancho, estaba Benjamín, fueron la familia de don Nacho. Y más adelante pues voy a organizar a mis compañeros para poder poner todos los nombres, ¿no?, y seguir con este dato, que pues es bastante extenso, da falta pues mucho, pero este es el principio. Así que para la próxima vamos a seguir narrando pues la historia, todo lo que pasó pues aquí en el sentido, por lo que podemos ver. Bueno,